Danza, pero bueno, ustedes saben que esto de tener programas en vivo, a veces uno no puede estar exactamente a la hora que uno deseara, ¿no, Di? De repente como que hay algunas cosas que se nos cruzan, pero bueno, bienvenidos aquí a nuestro programa Despertando tu Neurona con Cristina Jáuregui y Odette Rodríguez.
¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que tengan a la mano una buena taza de café.
Sí.
Porque hoy tenemos un arranque cafetalero. Y por ahí nos traes la palabra que siempre analizamos al arranque de nuestros programas. Y la de hoy, hola, nuestra palabra del día es algo delicioso, bueno, que tiene que ver con uno de los sentidos.
Sí. Hoy vamos a hablar, como bien dices tú, vamos a estar hablando de café. Ya tenemos nuestro café. Y bueno, como siempre les hemos dicho que nuestro café favorito, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo volvemos a repetir, es Ricolto. Y entonces, bueno, tenemos hoy aquí con nosotros nuestro café y ya les presentaremos a nuestra invitada especialísima del día de hoy. Pero siempre empezamos hablando de algún valor o alguna emoción, pero hoy, ¿qué crees, Odi? Hoy dije, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de otra cosa. Porque como estamos con el café, hoy vamos a hablar de un sentido.
Té verde.
Sí, vamos a hablar del té verde. Hoy vamos a hablar de un sentido. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que nos pasa cuando de repente estamos frente a una taza de café? Lo primero es el olor. Entonces vamos a hablar del olfato. ¿Qué tal? El olfato. Que bueno, quiero contarles lo que averigüé sobre el olfato, que es impresionante. Como todos sabemos, es uno de nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos y por ahí nos dicen que ya tenemos más de 5. Que bueno, también la intuición la intuición también es parte de uno de nuestros sentidos. Pero bueno, no, todavía no se califica en todos lados como tal. Pero el olfato, como todos sabemos, bueno, es a través de la nariz. ¿Y qué crees? Que la nariz humana distingue más de 10,000 aromas diferentes.
¿Lo puedes creer? ¡Qué delicia! O sea, ¡qué delicia! Porque yo soy fan de las cuestiones de olfato. Creo que tengo una nariz, no sé si a veces sea bueno o malo, porque de repente quiero salir corriendo de algunos olores que digo, qué mal huele esa persona, por ejemplo.
No, tú tienes un olfato increíble, Odette. O sea, tú sí sales corriendo con algunas personas.
Pero bueno, el olfato es impresionante. Es de mis sentidos favoritos, ¿eh?
Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Angie para que platique con nosotros del olfato. ¿Qué te parece?
Angélica González Guzmán, directora de Ricolto Café.
¿Qué tal? Y bueno, la invitamos porque la queremos mucho y aparte, antes de invitarla, ya era nuestro favorito el Ricolto, ¿eh? Les vamos a decir a todos que nos están. Ya éramos fans, ¿verdad, Dani? Pero entonces ahora está con nosotros ella, Angie. Oiga, qué gusto.
Pues, un gusto, buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí con mis amigas y taza de café en mano.
Sí, claro. Oye, brindemos, por favor, aquí al centro.
Salud. No, hombre, y aparte, ¿qué creen? Que también nos trajo unas galletitas deliciosas, porque sí, también hace galletas.
Hoy sí está sabroso.
Oye, pero bueno, qué importante, ¿no, Angie? Esto del olfato justamente para el café, o sea, tiene como mucho que ver. Entonces, yo quise empezar con esto del olfato, porque ¿qué tal como de repente cuando olemos una buena taza de café o cuando olemos a leña quemada o a pasto mojado, ¿a poco no nos transportamos a otro lugar?
Totalmente, totalmente. Aparte, creo que toda la gente cuando oye hablar de café o habla de café, lo primero que piensa es en el olor. Hay,
¿verdad?,
gente que despierta con el olor del café, que ya programa sus cafeteras para que muelan en la mañanita.
Ajá.
Y despiertan con ese olor y bueno, te trae toda la sensación.
¡Qué delicia!
Mundo, ¿no? Oye, sí, en vez de con el despertador, que ahorita estaba Odette enseñándonos,
bueno,
despertador
que
se mueve.
Me encontré un artículo que es un despertador que tiene esencia café y entonces, imagínate que suena y te lanza el aroma a café, y lo más gracioso es que había otro con aroma a tocino. No sé si se me antojaría despertarme con un aroma a tocino.
No, bueno. Oye, primero café, después a tocino y ya tienes el desayuno listo, ¿no? Ya te paras corriendo porque ya está tu desayuno pan tostado. Pero bueno, es cierto que el olfato es de nuestros sentidos uno de los más importantes. De hecho, en la investigación que hice, dice que es el sentido más fuerte al nacer. O sea, nosotros cuando nacemos, pues lo primero que olemos es a nuestra mamá. Y bueno, muchos dicen que olemos inclusive a la leche materna, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, bueno, inmediatamente cuando hueles, todos tus otros sentidos se empiezan a activar. Y cuando hueles a comida, como por ahí de las 2 de la tarde, nada más te oler,
hambre.
Te da hambre.
Claro, igual, ¿no? Ni te
acordabas, pero ajá, hueles algo ahí, un postrecito o el guiso de algún vecino y te despierta el apetito.
Sí, te despierta el apetito.
Y a bueno, mí sí me pasa que si huelo el café del vecino se me antoja, ¿eh? Sí. Sí, sí me muevo, me pongo sí, en acción.
Claro que te pones en acción. ¿O qué tal? ¿No les ha pasado que están caminando y de repente huelen un perfume y les recuerda a alguien? Hay perfumes que marcan tu vida, ¿a poco no?
Sí, totalmente. De hecho, puede ser un olor riquísimo, pero a ti te recuerda algo feo o a alguna persona que no te cae bien y ya.
Y ya, ¿verdad? Ya. Sí, guácala. Sí.
Eso pasa con el perfume.
Pasa sí, eso con el perfume. Yo tengo un perfume que me choca, que huele delicioso, pero a mí me choca porque me recuerda a alguien que no me era agradable de niña, ¿eh? Pero, por ejemplo, oler a madera cuando se está quemando una fogata, bueno, no puede ser un olor que amo porque me regresa a momentos de mi sí, infancia muy claro, queridos, ¿no?
Pero ya cuando quedas todo oliendo a fogata tú por horas y ya la ropa no la aguantas.
Al día siguiente.
Sí, al día siguiente.
Es como la cruda olfativa. ¿Existe eso?
Pues yo creo que sí.
¿Sí?
Oye,
yo
la ropa, no, cuando vas a una fiesta y todos estaban fumando. Ah, bueno. ¿Qué tal antes en los antros?
Sí.
Eran unas nubes de humo, de cigarro.
Horribles.
¿El cabello qué tal?
No, sí.
Regresas y no te podías acostar porque tu almohada era un olor a cigarro horrible.
Sí, fíjate ya, qué importante el sentido del olfato. Y bueno, aparte del sentido del olfato, tiene otra razón de ser, ¿no? Y la razón de ser es para lo de nuestros alimentos. O sea, finalmente nosotros olemos y sabemos si ese alimento va a ser agradable, si no nos va a hacer daño, porque sabemos perfecto cuando olemos algo que está agrio, que ya se pasó, que huele a podrido, que no nos gusta, y entonces no nos los metemos a la boca. Pero fíjense que curiosamente encontré que hay algunas cosas que no están bien, que están echadas a perder y que sin embargo no tienen olor. Y entonces por eso el sentido del gusto está tan conectado con el del olfato. Porque entonces en el momento en el que tú te lo metes a la boca, ya en tu lengua el gusto hace que tú lo rechaces, porque ya no sabe.
Filtro, pero ajá, el siguiente filtro ya.
Ya, ¿no? Exactamente. Entonces dices, bueno, no, este tiene alguna sustancia, no sabes tal vez identificar la sustancia, pero dices, ya no me lo puedo comer porque hay algo en la lengua que me hace decir no, ¿no? Entonces, fíjate qué importante el sentido del olfato. Y bueno, yo la verdad quería empezar con esto porque como que me gusta que el preámbulo tenga que ver con el tema del que vamos a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita esta oficina huele delicioso.
Sí.
Delicioso, delicioso. En cuanto abramos las galletas todavía va a oler más rico. Ya Dani se está así chupando los ¿cómo se llaman? Los bigotes. Pero bueno, pues queríamos hoy hablar de café, Angie. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a estar en este mundo maravilloso del café y mágico, cara?
Pues miren, les voy a platicar.
Milenario.
Creo que ya le conté la historia alguna vez, pero ahí va.
Sí, pero venga,
historia.
Venga.
Resulta que yo entro al café por no querer estar en otros lados, no por amor al café, aunque yo siempre he tenido como mucho vínculo con el café porque mis papás toman café desde que yo nací, aunque yo no tomara. Ellos siempre han tomado café, entonces siempre recuerdo ese olor de café en la casa, aunque no tomara. Pero eso no tuvo nada que ver, tuvo que ver que yo tuve que pasar por muchos trabajos que no me gustaban o que me sentía atrapada en el trabajo para poder cambiarme a otra, dar un giro y cambiarme a otra cosa totalmente diferente y empezar como este mundo tan libre que es el café y empezar con la empresa Ricolto Café y empezar a formar todo a la medida, ¿no? Un trabajo a la medida que yo quería, pero empecé a investigar cosas de café, a meterme en el café, a estar en el negocio del café y bueno, me encantó. Y ahora Ricolto tiene 10 años ya en el mercado.
¡Guau! Wow, 10 años, qué
es
rápido.
Increíble cómo pasa el tiempo y
todo
cómo vas formando una marca.
Que no me gustaron, que no me gustó trabajar ahí. Ajá. Para poder estar ahí y durar tanto tiempo con Ricolto, ¿no? Y ahora ya es grande, ya hay mucha gente trabajando ahí, ya otra cosa.
Claro, por supuesto. Oye, ¿y qué es lo que te parece más fascinante del café?
¿Sabes qué me encanta del café? Que es un punto de reunión.
Ajá.
Siempre dices, oye, nos tomamos un café. O sea, nos tomamos un café significa te quiero ver y vamos a echar plática larga y
tendido. Es el perfecto pretexto.
Exacto.
Para una cita con un amigo, sí, para una cita con un amor.
Sí,
o sea,
sí.
Si alguien te quiere ligar o empieza a ver algo, pues una buena cita es en un cafecito.
Tomar un café. Exacto, porque te da
igual
la
y ni vas a tomar el café.
Exacto.
Pero es el vamos a tomar un café, es una
terminas
frase.
Tomando té,
sí.
Lo que sea, ¿no?
Pero es una frase de amor.
Pero
sí,
sí es una bebida que une y que ha sido por mucho tiempo, ¿no? Que alrededor de una taza de café siempre hay o amistad o hay sentimientos sentimientos lindos y sentimientos feos, ¿no? Porque también cuando algo malo pasa, pues te acompañas con una taza de café,
sí,
¿por qué no, no?
También.
Porque
claro,
es como, confortante.
En un funeral.
Sí, en un funeral,
sí,
por ejemplo.
Siempre
tomas
hay un
y tomas
café.
Café porque te conforta, ¿no? En el estómago te cae el cafecito rico, bien, en la mañana te despierta, alrededor están tus cuates, tus amigas, tus amigos, y estás tomando café. Y es un súper pretexto.
Oye, y dime una cosa, a partir de esta introducción que tuviste al café, ¿también sabes algo de la historia del café? Porque yo me voy a declarar ignorante del café. La verdad es que me gusta muchísimo, ahora me gusta más que nunca.
Ahora
desde sí, ahora tomo todo el tiempo, pero bueno, la verdad es que esta adicción al café definitivamente fue algo que
fue contagiada.
Que me la contagió de, sí, porque bueno, no,
bueno.
sí, pero por ejemplo, la historia, Angie, o sea, el café, así como el chocolate viene de México, ¿el café de dónde viene?
Mira, hay muchísimos mitos alrededor del café. Muchos dicen que viene de Egipto, que viene de muchos lugares, ¿no? Yo pienso que debe de haber estado en muchas partes del mundo, no solamente en un lugar. Pero la teoría dice que había unas cabras, y en cualquier libro se van a meter y van a encontrar que había unas cabras pastando y que empezaron a probar granos de café, claro, sí, no tostados, como los conocemos.
Esa historia es como bíblica, ¿no?
Sí.
Yo no me la sé,
cabras,
a ver.
Y entonces veían que cada vez que llevaban a sus cabras a pastar a cierto lugar, uh-huh, en donde había cafetos o
había
no sé,
unos frutitos
no
rojos, así,
¿no? Frutitos rojos o todavía no estaban maduros y eran frutitos verdes. Y las cabras se ponían, pero así, se ponían como loquitas y súper activas y subían y bajaban y todo. Entonces, observando, como siempre, se dieron cuenta que algo pasaba con esas frutitas. Y entonces, empezaron ellos a comer esas frutas, ajá, que todavía estaban, pues todavía no estaban maduras, o sí estaban maduras, pero las comían y también se ponían así. Ajá. Y entonces, así se supone que empieza la historia del café, ¿no?
Ok, que, entonces, pero no se sabe en qué parte del mundo.
No,
y tampoco se sabe
realmente
por qué lo empezaron a tostar.
Pues mira, yo creo que cuando empiezan empieza a estar el fuego y empieza a haber esta combinación de alimento y fuego, uh-huh, el café pues nace después de esto, ¿no? Entonces, mucho después de esto lo descubren, entonces pues bueno, ya no es como que en el Cromañón que no sabían ni qué hacer, sino que sí sabían y entonces empiezan como que a cocinarlo, a quitarle la pulpita, ¿no?
Y a hacerlo agua,
entonces,
es increíble.
Entonces descubres que la semilla es la que tiene todo esto, ¿no? Le quitas, claro, la pulpa, que era la semilla, y se la masticaban. Uh-huh. Y entonces le empiezan a cambiar el sabor y tostadito, bueno, con el calor cambia, exalta algunas propiedades, otras se pierden, pero la cafeína sí se exalta y entonces descubren que te da este efecto de despertar y de estar en alerta, ¿no?
Claro. Y bueno, ahora ha habido como muchos estudios en torno al café, ¿no?
A mí me genera un tremendo insomnio la cafeína por las tardes, ¿eh?
Sí.
Es increíble, pero algunos dicen, por ahí hay teorías de que es un mito esto de la cafeína, que realmente te altera el sueño. Pero es real,
sí,
yo
pues mira,
les puedo certificar.
Yo les voy a decir una cosa.
Sí.
Yo, bueno, ya que entraste a ese tema, me puse a hacer alguna investigación en mitos, y uno de esos era ese. A mí me llama mucho la atención, Angie, porque sí, no es la primera vez con Odette, he escuchado a muchas personas que no duermen con el café, pero sin embargo he escuchado a otras que duermen divino,
que duermen, claro,
tomándose una taza de café. Entonces, ¿Qué sucede ahí, no? O sea, ¿sí
sabes
o
qué?
No.
Yo de niña tomaba café en las noches, café con leche.
Ajá.
Después, por algún periodo, dejé de tomarlo en las noches. Creo que toda mi vida nunca he dejado de tomar café. Sin embargo, al dejarlo de tomar por las tardes y después ya no hacerlo como una costumbre todas las noches, cuando lo volví a hacer, llegó el insomnio.
Ajá, ya.
Yo creo que el organismo como que se acostumbra o no a que lo tomes.
Pues mira, a mí me parece que el café es un mito extraordinario, porque yo te voy a platicar, ya saben que de lo que más me dedico es de esto de Escuela para Padres, y ahí descubrimos, y me dijeron muchos terapeutas algo increíble, muchos de los niños que están diagnosticados con TDA, o déficit de atención, como le llaman, les dicen que una de las formas de poder estar más tranquilos es tomándose un café expreso en la mañana. O sea, fíjate qué impresionante. A los adultos nos hace sentirnos alertas y nos hace sentir que estamos despiertos y que podemos rendir más en nuestro día con una taza de café. Y a los niños con el síndrome de déficit de atención, parece ser que los, al contrario.
Les da calma,
¿no? Es increíble.
Pues mira, hablando de la cafeína, no es ningún mito y tiene mucho que ver con los granos del café. Por ejemplo, hay dos tipos de granos. Uno se llaman arábica. No voy a entrar mucho en tecnicismos, pero para que veamos que sí tiene mucho que ver con el grano. Uno se llama café arábica y otro se llama café robusta. Uh-huh. El café robusta tiene más cafeína por naturaleza y es de menos calidad. Un poquito menos calidad, es de menos altura que el otro, que el café arábica. Eso quiere decir que cuando tú te tomas un café robusta, como el que tenían antes en la tienda, en el restaurante de los tecolotitos, que salías temblando y casi con taquicardia, ¿se acuerdan?
Sí.
Antes, ahora ya no. Cuando tú tomas ese café, sales mal, uh-huh, porque es un café que tiene más cafeína, entonces sí tiene que ver.
¿Es el tipo de grano o el tipo de tostado?
Es el grano. Totalmente, okay. Es el grano.
Y ese grano, por ejemplo, es de algún país en específico, de alguna zona o algo. ¿Qué te parece si nos respondes ahorita regresando a este corte, Angie? Pero bueno, antes vamos a darles nuestros twitters para que por favor nos manden todo lo que ustedes quieran saber sobre el café. Es @MAGrisJauregui.
El mío es @OdetteRDZ.
Angie, el tuyo.
El mío, Angélica GG o Ricolto-Café.
Otra vez no, Angie, porque está medio largo.
Ricolto-Café, Ricolto con K, y el mío es Angélica GG.
Muy bien.
Y antes de irnos rápido al corte, saludos a Claudian García, Mario Roldán, y Raúl Cisneros, Wendy García y Lorena Hernández.
Ay, saludos a todos. Y Dani, vamos a oír una canción de café, ¿verdad? Por supuesto. ¿Con cuál nos vamos ahorita al corte?
Venga.
Ojalá que llueva café, me encanta. Bueno, pues dedicada a todos los amantes del café.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto seto de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale, sembra una llanura de batata
hay fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conoco no se sufra tanto,
oh. Ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Pues ya estamos aquí otra vez. Perdón ya, por ya, lo ya, de ya, Chris. ya estamos. Es que
estamos con las galletitas.
Ay, sí, estamos con las galletitas. Y bueno, antes de empezar otra vez, le quiero mandar un beso a Carle, mi hermana, que de veras es una de nuestras fans. Siempre nos escucha, te queremos.
Besos, Carle, te queremos
sí,
mucho.
Sí, muchísimo, mi amor. Ya te mandé un mensajito por ahí, léelo. Y y bueno.
¿Quién no bailó un poquito con Ojalá que llueva café?
Ay, yo
qué
bailé.
¡Qué rola!
Sí, no. Es que de veras que es, como dice Carle, nuestro vicio favorito.
Les quiero contar que bueno, yo estudié diseño gráfico y siempre he sido apasionada del café. Mi tesis era de café. O sea, hice un proyecto de café y todo. Nunca presenté como tal mi proyecto de tesis. O sea, acabé la tesis y todo. Terminé titulándome en otra formalidad, pero bueno, mi ideal era que con la canción anterior iba a ponerla al día de mi presentación de tesis.
Wow.
Y bueno,
esto no es la presentación de tu tesis, pero hijo, es un súper proyecto, así es que qué padre que la pusimos en
y existió el proyecto y todo, eso estuvo muy bien.
Claro, pero entonces, bueno, sigamos con todo esto de los mitos. Angie, nos estabas contando justo del olfato que estábamos hablando. ¿Ya?
Sí, les voy a contar algo. Hablando del olfato, que, bueno, el café sabemos que es importantísimo, hablando de olfato, ¿no? Todo lo que produce. Pero les voy a platicar que el café no toca directamente los nervios olfativos, porque si no, sería fuertísimo. Pasa que las moléculas aromáticas del café llegan directamente a la nariz. Entonces así no nos lastiman, ¿no? Se dirigen en forma natural hacia la nariz. Y hay algunas notas aromáticas que produce la bebida en nosotros. Las notas aromáticas es, bueno, ¿qué tintes de aroma podemos percibir? Por ejemplo, hay notas químicas que son como de cartón, papel. No sé si les ha pasado que huelen un cafecito y dicen, ay, como que huele como a cartón, ¿no?
Sí,
algo
sí,
así.
Sí,
hay cosas no tan ricas y otras que sí, ¿no?
Oye, hablando de esto de cartones, a veces es cierto que le ponen frijol o algo, una
sí,
otra,
dice,
porque
¿no?
Dicen
de hecho, hay
que huele
que sabe
raro.
A rayos.
Miren, es muy cierto y es horrible que pase, pero muchas veces para que se mezcla con algunas otras semillas, como por ejemplo el garbanzo, lo muelen y lo ponen en bolsas y lo venden. El garbanzo es mucho más barato que el café.
Ay,
entonces eso pasa mucho, ¿no? Y cuando hay escasez, incluso lo venden en los supermercados también.
Pero
¿no? Es como una forma de de equilibrar.
Igual ya comprarlo molido, corres ese riesgo, ¿no?
Sí, siempre es mucho mejor comprarlo en grano, porque estás viendo qué te vas a comer totalmente, claro. ¿No? Eso de cuando en una taza ves como grasita flotando, no sé si les ha pasado,
ay, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso... A veces hasta es poquito, hasta es como un brillito nada más, es porque tiene algún otro tipo de semilla. Y no quiere decir que te vas a envenenar ni nada, quiere decir que no estás tomando solamente café.
Claro. A ver, entonces, ¿qué otros aromas? Sí, es cierto que es un poco como el vino, Angie, ¿no?
Sí.
Que lo hueles y percibes otros aromas. ¿Qué otro en
mira,
el café?
Mira, hay una nota, las notas minerales, por ejemplo. Hay notas de tierra o de roca. No sé si les ha pasado como, hasta se dice, es que es como un café como atierrado.
Sí, 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 sí,
¿no?
He escuchado.
Es como humedito, así, ¿no? Notas afrutadas, que es como más difícil de percibir, pero por ejemplo a piña, a banano, a higo.
Wow.
A higo es más común, pero uh-huh. Piña... No, es tan común, ¿no? Hay unas notas florales como manzanilla, té, como florecitas, ¿no? Así que hueles el café y te llega un aromita como flor, como no sé, algo así,
ajá,
¿no?
Rico, sí,
¿no?
Sí,
ya,
sí.
Ya que se los estoy platicando, a lo mejor ya piensan, ah, no, si tal café.
Sí. Sí.
A eso,
¿sabes
¿no?
qué pasa? Que estás contando de aromas y yo sí me lo estoy imaginando, o sea, los hueles,
ya
o sea, el escuchar
llegando,
de aromas, sí los recuerdas y
sí.
Y fíjate que ahí están.
Sí, fíjate que hay una película que se llama El Beso Francés, creo, con esta mujer, la güerita, ahorita se me olvidó su nombre, ya me acordaré, pero hay una escena donde hay una caja con todos, una muestra de todos estos aromas, y entonces ella cierra los ojos, los huele y después le da un trago al vino. Y entonces reconoce ese aroma en el vino después de haberlo olido. Algo así podríamos hacer con el café, Angie, ¿no? O sea,
claro.
Imagínate, acercarnos como el olor a madera, sí, o el olor a cartón, o esto que dices tal vez de la piña o el higo, ¿no? Entonces acercarte el olor a higo y después tomar un trago, sí, de café para ver si puedes identificar estos aromas, estos sabores en,
claro,
en el café, ¿no?
Y hay sabores que combinan o no con el café. Más uh-huh. adelante, si quieren, hablamos de eso. Así hay frutas que sí combinan con el café y hay otras que no. Y vamos a ver por qué sí y por qué no.
Claro.
¿No? Y bueno, también hay notas que se llaman notas de transformación. No todo es delicia, ¿eh? Porque también hay unas notas como un olorcito como fermentado o uh-huh. como quemado. Y tiene que ver con el proceso. Tal vez de repente tomas un café y dices, oye, este café me huele como a podrido, como cuando hueles basura de fruta, uh-huh. así.
Sí, sí,
así
sí.
Te huele y es que hubo ahí un error en el proceso, pero sí te llega como esas notas. También hay como a canela, a madera, que es uh-huh. más común, ¿no? La
claro.
maderita.
Ay,
esto
qué rico.
Es como los vinos, entonces. Podríamos
pues, sí.
hacer una cata de cafés y entonces decir, tiene un buque a frutos.
Exacto. Sí, sí,
y,
sí.
Sí, ahí existe, aunque no está en barricas, ni mucho menos, pero sí el proceso de tostado y el proceso de dónde es el origen del grano. Es, yo les preguntaría, de la República, ¿de dónde les gusta más el café?
Ay, yo no sé decir eso.
Es que, por ejemplo, hay veracruzano muy bueno,
este
el chiapaneco.
Es veracruzano, el que estamos tomando ahorita es de Veracruz.
Veracruzano hay extraordinario café.
En México tenemos café maravilloso, así que no le pide nada al mundo. Yo siempre defiendo los productos mexicanos, pero en el café, bueno, me quito el sombrero porque tenemos cosas de verdad muy buenas. En Chiapas hay grano espléndido, en Veracruz también, incluso en Puebla hay café, en Oaxaca también, pero tenemos café que se exporta. Lamentablemente el 90% del café de México de altura se exporta a uh-huh. Europa y a Estados Unidos. Y aquí nos quedamos con muy poquito o nos quedamos con los granos que no son de tan buena calidad.
Ay, eso no me da mucho gusto escuchar.
Eso no es muy bueno porque pasa que aquí en México no se paga tan bien como se paga en Europa. En Europa, por ejemplo, pagan muchísimo y los productores dicen, oye, no, pues yo mejor lo vendo en Europa, ¿no? En Europa me
claro.
van a pagar mucho por cada kilo, por cada costal, como sea, ¿no? Como se venda. Y aquí en México, ¿para qué lo dejo, no?
Híjole.
Qué lástima.
Sí,
y qué difícil, entonces, un buen café.
Creo que es un error, yo creo, de cómo se comercializa el café en México, porque tenemos ahora esta nueva cadena, Starbucks, y hay colas para comprar el café. Hay otras mexicanas que tienen cola, por ejemplo, aquí en el DF, ya sé que nos escuchan de otros lugares que no solo es el DF, pero el Jarocho, que es un tradicional de Coyoacán,
por ejemplo, sí.
Es impresionante, pero todos los días hay colas. Eso no habla de que sea bueno o malo, yo tendría mis buenas críticas.
Habla de tradición.
Pero habla de tradición. No importa que uno te cueste 12 pesos y el otro te cueste 50. Uh-huh. Sí hay un mercado que paga café barato y café caro. Entonces, sí. Solo lo que creo que falta es inversión y hacer buenos lugares en donde puedas ofrecer buen café y hacer una cultura más decente del café, pagando claro. bien la producción y pagando bien esos granos.
Claro, uh-huh. por supuesto que sí. Ahora, en torno al café, es increíble todo lo que se ha fabricado, lo que se ha producido, ¿no? Se ha producido arte, Angie, o sea, obras de arte dedicadas al café, ¿no? Ya sea que estén pintando la planta del café o una familia tomándose una taza de café o inclusive solamente la taza del café, poemas en torno al café, sí, claro. canciones en torno al café, es increíble, historias, ¿no? Literatura solamente en torno al café. Y bueno, ahora recuerdo hasta una novela famosísima que se llamaba Aroma de Café, ¿te acuerdas?
Ay, claro. Café con aroma de mujer.
O ese, café, cierto, Café con aroma de mujer, me equivoqué.
Que por cierto, yo nunca vi la telenovela esa original.
Ay, fue buenísima.
Pero cuando salió, a mí me paraban en la calle y me decían si era esa actriz.
Sí.
Te lo juro, en ese momento de mi vida, no tengo idea, era colombiana.
Es colombiana ella.
Pero en ese momento yo tenía un corte de cabello igual y me parecía un poco, porque me paraban en la calle.
Sí, qué chistoso. Pero qué tal todo lo que el café nos provoca como humanidad, ¿no? Todo lo que el café provoca.
Que hasta hay en novelas, por ejemplo... yo recuerdo en el blog de Ricolto hay uno que está dedicado así como a novelas que hablan de café. Y ahorita recuerdo El Psicoanalista. Uh-huh. Dedica partes a describir exactamente cómo se va a tomar su café, todo, ¿no? Y hay muchas novelas, Arturo Pérez Reverte, que de pronto hace toda una descripción de cómo está tomando su café, dónde lo está tomando, qué le significa, qué piensa, todo. Muchísimos autores hacen referencia al café, ¿no? Porque seguramente estás escribiendo
un siempre perfecto.
Exacto. Y tienes una taza de café que te
acompañe. Sí, yo creo que eso que dices, siempre tienes una taza de café que te acompañe y es todo lo que el café hace a través de los sentidos, lo que decíamos, ¿no? O sea, el sentido del gusto, el del olfato, el tacto, porque estás tocando la taza calientita.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Yo he visto que muchísima gente, yo también lo hago, abrazas la taza así con las manos, como que te da un calorcito. Sí.
Sí. Y después también el café se ha vuelto como una especie de estatus, ¿no? También,
ahora sí.
Ahora, ¿verdad? Ahora, claro que puedes tomarlo en todos lados, pero ahora inclusive hay todos estos lugares en los cuales es diferente forma de reunirse y te da diferentes tipos de estatus. O sea, están los cafés internet, está el famosísimo Starbucks que nos está invadiendo en cada esquina, ¿no? El café Punta del Cielo, el otro, los
Hard
otros
Rock Café. Hard Rock Café. Ni siquiera vas por café, ¿no?
Pero
no,
sí.
O sea, es increíble, ¿no? Todos estos lugares de reunión, ahora en torno no, solamente a una taza de café, es impresionante.
Y los pretextos de tantas canciones también. Uh-huh. Les quiero contar una anécdota que me pasó en España, que es graciosísima. Llegué con una tía que estaba, no una tía de tía, sino una tía real, que nos fuimos las dos de vacaciones a Europa, y pedimos dos express cortados, por favor. Y bueno, no llegaban, era de mañana, así no había nadie en el restaurante, súper mono y ahí esperándolo y nada, pasan 15 minutos y no llegaban los cafés y ya queríamos irnos al museo y otra vez le hablamos al mesero, señor, por favor, nuestros dos cafés cortados. Eran express dobles cortados y nada, no pasa nada. Otros 15 minutos y ya, media hora en España, cuando te quieres ir al museo ya era demasiado y de repente... pasa otro mesero y le dijimos, por favor, dos dobles cortados. Y viene el primer mesero y dice, bueno, ¿ustedes se van a tomar seis cafés o qué?
Sí,
sí.
Por favor, tráigame dos y ahí la paramos.
No, sí. No vamos a tomar seis, pero tráigame dos. Oye, yo también tengo otra anécdota buenísima de una persona que pidió en otro lado, yo creo que de versión en España también, un café cortado. Y entonces el mesero le trajo el café y un cuchillo. Ay. Y se quedó parado viendo qué iba a hacer.
Para la media taza,
se quedó parado esperando a ver qué iba a hacer esta persona con el cuchillo, porque él dijo, pues, si lo quiere cortado, yo le llevo el cuchillo para que ella lo corte, porque yo no lo voy a cortar. Pero bueno, oye, Angie, nos estabas diciendo hace un momento también otra anécdota interesante sobre que hay cosas que sí combinan con el café y otras que no combinan.
Sí, miren, lo mejor es tomar el café solo. Eso es lo mejor.
No, acompañado, entre con alguien.
Bueno, sí, claro, solo y acompañado, entre comillas, ¿no? Porque cada quien tiene sus gustos y la verdad es muy respetable. Pero sí hay cosas que combinan mucho más con el café. Se sorprenderían de saber qué. Por ejemplo, un café express, con lo fuerte que es, dependiendo del grano y todo, combina muy bien con miel.
¿Cómo
si
crees?
Tú le pones una cucharadita de miel de abeja a tu café express, sabe delicioso, pruébenlo. ¿De
no,
verdad?
No, sí lo voy a probar. Mira, porque
café
a mí...
americano.
Mira, yo no le pongo azúcar al café, pero lo voy a probar con miel.
Sí, a la gente que le pone azúcar, que le gusta dulcecito, suena. Pero bueno, también aunque no le pongas azúcar, es un sabor muy rico, muy agradable, claro. De verdad, se disuelve la miel y combinan delicioso.
Guau, wow, se me antoja muchísimo.
¿Es un mito ese de que el buen bebedor de café no le pone endulzante?
Es un mito y no. Yo creo que todos, cualquier persona que le guste el café es un buen bebedor de café. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que conoce más, que sabe más y bueno, sí, con un café puro puedes apreciar más notas, puedes saber más cosas de su producción, puedes saber más cosas sobre ese café, ¿no? Esa bebida. Pero bueno, si tú te gusta el café y ponerle miles de cosas extras... No, no quiere decir que seas un mal bebé.
Estas crema batida, exacto, chispitas.
Sí, ay, Angie, gracias mieles. Porque me acabas de salvar. Odi siempre dice que yo no soy muy buena bebida de café porque yo sí le pongo chispitas, miel, azuquita y ese
no,
tipo de cosas.
No, decir que eres una buena bebedora de café disfrazado de miles de cosas.
Esos postrecitos.
Sabor a café.
Oye, ¿qué otra cosa sí, no combina sí, sí. o sí combina?
Miren, les voy a decir con qué combina el café. Hay algo que combina el café que a mí... Es lo que más me gusta en sabores combinados. Y es el chocolate y el café.
Ay, sí.
Para mí el chocolate y el café son la combinación perfecta. No el chocolate disuelto en tu café. O sea, si tú le pones una cucharada de Hershey's a tu café, no vas a ver a nada. Al menos a mí no me gusta. Pero si tienes una barra de buen café, por ejemplo... Digo, de buen chocolate, perdón. Por ejemplo, de Oaxaca, uh-huh. que es un chocolate extraordinario. O de una barra muy rica de café. Y le das una mordida y luego tomas tu café expreso, tu café americano, lo que quieras tomar. Pero a mí en lo personal me gusta más con café express. Es delicioso. Hace una combinación riquísima y en el paladar se confunden los dos sabores de una manera súper rica. Esa es una muy buena combinación.
Ok, seguiremos con las combinaciones. Ahorita vamos a un corte. Y bueno, otra canción sobre café, ¿verdad, Dani? ¿Cuál?
Pero antes Café Tacuba, como te extraño.
De Café Tacuba.
Antes nuestros twitters, el mío, @odet_rdz.
El mío es @MA Cris Jauregui.
El mío es @AngélicaGG o @Ricolto_café.
Por en cierto, un momento, ya tenemos el del programa, @NeuronaNDRadio. Regresamos.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, oh.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing. Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de café y Angie nos estabas diciendo qué cosas combinan, como por ejemplo esta deliciosa galletita que ahora me tocó de zanahoria, buenísima, la de chocolate estaba increíble.
Bueno, no está hablando precisamente de galletitas, pero sí.
No, de lo que
todas
combina.
Todas las galletas, el pan y todo, combina muy bien porque aparte ya es como cultural, ya es, te tomas tu café y te tomas, o tu dona, tu... así, pan dulce y todo, y se combina, o de, hace cara es que, de que no le gusta.
Estoy haciendo un ruido con la bolsita, ya hice cara de pena.
Pensé que no te gustaban las donas.
No, me encanta, no, hombre, me encanta.
Bueno. Pero bueno, con el pan combina perfecto, pero hablando de sabores, de un poco más de combinar el café, lo delicado de los sabores, uh-huh. Está, por ejemplo, bueno, está muy, muy como satanizado el azúcar, ¿no? Todo el mundo, ay, azúcar con el café, no, guácala y no sé qué. Y bueno, sí, no es lo mejor ponerle azúcar, pero si ya le vamos a poner azúcar, hay varias opciones, como por ejemplo el azúcar mascabado, uh-huh. ¿No? Que es que se utiliza como azúcar y bueno, le da muchísimo más aroma que el azúcar regular y no hace tanto daño, ¿no? Como, uh-huh. Como el otra,
como la azúcar, azúcar refinada.
Blanca. Uh-huh. Y bueno, ya hablamos de la miel como azúcar y hay una vamos a entrar a una parte muy padre, que es cómo combina el café con los licores. Normalmente pensaríamos que no combinan, no se pierden un poco, ¿no? Lo
oye,
clásico.
Nos trajiste un librito que vi que hay unas mega recetas.
Sí, ¿eh? Bueno, ahorita las das. Lo clásico es el café con Baileys, uh-huh. ¿No? Que bueno, sabe rico y todos lo tomamos, pero también combina con el tequila y eso no lo pensarías. Entonces les voy a leer una...
En mi familia se ha probado de todo, ¿eh?
pero mezclado, es que ¿no? Sí, sí. No significa que después del tequila te tomes,
o sea,
un café.
El tequila combina con todo. Exacto. Eso quise decir.
Pero miren, el tequila puede aportar a ciertos cafés una nota muy original. Para hacerlo puedes hacer un café ligeramente amargo. Esa es como la mejor combinación con café amargo. Y preparas tu café y le pones algunas gotas de tequila. Mm. Nótese, gotas de tequila.
Gotas, ¿eh? ¿Agodí?
Gotas de tequila.
Creo que esa parte no la había leído.
Sí.
Con el ron también, ¿no? Se mezcla y, bueno, da como resultado una bebida muy aromática. También le tienes que poner muy poquito porque si no, sí se pierde, ¿no? Se uh-huh. pierde todo el sabor del café. Si lo que quieres...
Con el calvados estoy viendo ahí, el calvados no sé lo que a mí me encanta ese.
Ah, bueno, también licor. Recuerda, unas pocas gotas son suficientes uh-huh, uh-huh, en tu tacita buenísimo. De café, ¿no? Y bueno, siempre con un café express se recomienda mucho más. Uh-huh. Y bueno, hablando también de las combinaciones están las especias, ¿no? Cómo nos encanta el café con canela. Uh-huh. Arriba
delicioso.
Del cappuccino la canelita uh-huh. y el olor, todo bueno. Uh-huh. Combina muy bien, ¿no? Aportan al café unos resultados deliciosos, ¿no? Combinarlo con canela, con vainilla, con nuez moscada, anís, jengibre, guindilla.
Wow. O sea,
hay muchas cosas para combinarlo y que sí, sí dan unos aromas muy buenos.
O sea que sí, sí es bueno hacerlo, ¿no?
Sí. Y uh-huh. bueno, hay miles de combinaciones, ¿no? Puedes hacer salsas de café y combinarlo con un pescado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya entramos en el rollo de recetas y
ahí les va
eso,
una
¿no?
receta para el que tenga una pluma por ahí. Uh-huh. Ahí les va la receta del café irlandés.
¡Uy, ese es buenísimo!
Que aquí lo ponen elixir para enamorar, ¿eh?
¡Ándale!
Ustedes dicen si la apuntan. Una copita de whisky, una taza de café, 3 cucharadas de azúcar, una pizca de café soluble y crema batida. Ahí va la metodología. Calienta a fuego lento el whisky con el azúcar sin dejar que hierva. Remueve con una cucharita de madera para que se disuelva mientras prepara el café. Pone el whisky caliente en la copa que escogiste para servirlo. Añade el café poco a poco, cuidando que no se mezcle con el whisky. Finalmente, añade crema batida y espolvorea con una pizca de café soluble.
Wow.
Sirve inmediatamente.
Ay. ¡Qué rico! Oye, Carle dice, me acabo de echar de postre un café junto a mi copa de vino. No, no juntos, pero buenísima la combinación.
Claro.
Sí, claro sí, que sí. sí, también, ¿eh? Deliciosa. No sé por qué no puedo seguir mandando mensajes aquí. Algo está pasando conmigo. Ahorita te mando, Carlos.
También Angélica nos trajo aquí un libro buenísimo, que es Gozar sobre el café, café cargado. Y no encuentro el autor, pero ahorita se los encuentro.
Son muchísimos autores.
Ah, ya, claro.
Cada página.
Esta es de Alexander Pope. El café hace sabios hasta los políticos, porque les permite ver a través de sus ojos medio cerrados.
Ay, ese está muy bueno, sí.
Y ahí les da otra.
Démosle café a todos en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Si usted quiere mejorar su comprender, beba café, que es la bebida de los inteligentes.
¿Cómo
que? ¿Qué tal, Sidney Smith?
¿Quién fue Sidney Smith? ¿Quién sabe?
Pues no, pero aquí nos dio esa frase que está buenísima. Y aquí también les encontré otra que me encantó. No es ojalá que llueva café en el campo, pero ya aquí está. Ningún amor se pierde más allá de lo que la vida une. Suelta lo que fue bebiendo hasta la última gota de café. Y entonces al nuevo que llegue, abraza llenando una nueva taza.
¡Guau!
M.E. Pineda. Y uno más cortito, el café nos provoca pensar, hablar, leer, escribir y trabajar. ¿Quién dice yo?
¿Yo?
Esta la escribió R. Ellis.
Bueno, yo sé de alguien que tiene en la puerta de su oficina que dice, dame café si no quieres ¿qué? ¿Qué dice?
Resultar herido, ¿no?
Resultar herido.
Coffee and no one will get hurt.
Ajá, algo así, Odeta sí lo tiene. O sea, imagínate, en la puerta de su oficina y eso dice, denme café para que nadie salga lastimado. Y es literal, Andy, sí. O sea, hay que darle café porque es la única manera de que se despierte.
Despiértenme con café.
Sí. Entro a la oficina, sí, primero meto la taza de café y después ya digo, ¿puedo pasar?
Ya me ganaste. ¿Vieron esta película del Diablo se viste a la moda? Una diseñadora que trabajó conmigo hace algunos años, Miriam García, vino al día siguiente de haber visto la película y me regaló un Starbucks y me dijo, justo como le gusta, jefecita. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no eres como la de la película. Y ya sí. Después la vi y me moría de risa, pero bueno.
Oye, no. Y bueno, hay muchos mitos también, aparte de que el café no te deja dormir, también dicen que, por ejemplo, el café sirve para hacer ejercicio, para despertar realmente en la mañana. Hay otros mitos que hablan que el café da gruras, pero parece que eso, algunos son realidades y otros son mitos, ¿no, Angie?
Mira, lo de las agruras es realidad, pero no quiere decir que el café en sí te provoque las agruras, porque si tú ya traes un problema de estómago, de mala alimentación, de gastritis, cualquier cosa irritante que te tomes te va a hacer un efecto. Entonces, si ya lo traes, pues sí, obvio sí te va a dar agruras y a lo mejor te va a doler el estómago si estás enfermo de gastritis. Si no, bueno, hay gente que se toma un litro diario de café, que tampoco es tan recomendable, ¿no? Pero hay gente que lo hace sin ningún problema y sí te da... Si te causa molestias, si estás mal. Si no, bueno, tú éntrale con confianza.
Claro, ningún problema.
Sin ningún problema. Hay otro mito.
¿Cuál?
Que es el que el café express es fuertísimo, ¿no? Y que tiene mucha cafeína y que te deja temblando y que despiertas y no sé qué, ¿no? Sí lo han oído, ¿no?
Claro.
Yo no pido express porque...
Es la misma dosis que el americano, ¿no?
Sí, incluso el café express tiene menos cafeína que un café americano. Entonces,
¿cómo?
Un café express no tiene tanta cafeína, más te despierta un americano que un express.
¿Pero por qué?
Porque la cafeína se libera, al contacto con el agua. Entonces, cuando tú haces un express, te lo preparan en una cafetera o tú lo preparas, pasas agua a través del café. Entonces, en un express pasa...
menor
poca
cantidad.
Agua.
Poca agua, ¿no? Ustedes conocen las tacitas de express, son pocas onzas, 2 onzas o 3 onzas, y eso le pasó de agua. Entonces, liberó poca cafeína, pero en un americano de 10 onzas o de 8 onzas, le pasó toda esa agua a través del café, liberó toda la cafeína.
¡Wow!
Por eso cuando estás en un restaurante y a veces te sientes muy alterado, es porque el café lo pasaron. Le pasaron agua a través del café, está pasando. Ya liberó toda la cafeína que hay.
Wow,
y todo eso te lo estás tomando tú.
Vaya buena lección esta.
Híjole, sí, porque...
Un expresito, la verdad es que no tiene tanta cafeína. Y más si está bien hecho,
es sabrosísimo.
Y ¿sabes qué buena noticia esa, de veras? Porque ¿cuántas veces en la noche dices, no, mejor me voy a tomar un americano que sientes que es más ligero que un express para poder dormir bien. Claro, y es al revés.
Exacto. Híjole. Eso es si le pasas el agua a través del café. O sea, si haces tu express y después le agregas agua, bueno, ya no pasó a través del café molido, ya lo agregaste en tu taza.
Claro.
Entonces ya hiciste tu americano sin mucha cafeína.
Mira qué interesante. Pues no, bueno, eso es importante. ¿Alguna otra cosa, mi Angie, que ya estamos a punto de cerrar el tema del café?
Yo tengo aquí una cosa que valdrá la pena comentar, esto de que el café quita olores. ¿Sí han escuchado esto?
¿No?
Yo he hecho la prueba y la verdad que sí funciona. Por ejemplo, si se te cae algo en el auto y tienes un aroma de algún producto que se te cayó, pon café de grano en una bolsita, así abierto, y esto ayuda, absorbe los olores y ayuda a que sí. Huela bien el espacio.
Sí, es cierto, sí es cierto.
Hay quien pone hasta en el refrigerador. Sí,
bueno, es que huele mucho más rico café que un yogur que se te cayó, que se le cayó a tu hijo en la parte de atrás del coche, ¿no?
Sí,
claro.
No, pero ya la mezcolanza, yogur con café, y así sería desagradable, ¿no?
Claro.
Un poco. Pero sí, sí es cierto, porque, por ejemplo, si tú guardas, por eso te recomendamos siempre guardar el café en forma hermética, porque si tú, por ejemplo, guardas tu café en el refrigerador, al rato te haces un rico capuchino con olor a cebolla. Con sabor a cebolla, porque sí. El café absorbe todos los olores. Si lo guardas en un recipiente de madera, el café te va a saber como a maderita.
Ajá.
Y si lo guardas, tiene que ser un recipiente realmente hermético.
Metálico,
y que no tenga
plástico.
¿Y que metal o plástico?
Que no tenga olores.
¿Pero cuál es el más recomendable?
El metal, pero con una cubierta que sea grado alimenticio. Esto quiere decir que el metal no se va a echar a perder y te va a saber a óxido tu café, ¿no?
Claro. Wow, qué importante. Pues bueno,
quiero una pausa. No, besitos a Jimena y Rodrigo. Gracias por estarnos escuchando. Zoé, te queremos mucho también. Sí. Gracias por escucharnos.
Ay, sí, yo a doctor.
¿Nos están escuchando Jimena y Rodrigo?
Vaquero. Sí, aquí los tengo. Qué padre.
No, bueno, pues les mando muchísimos besos. Los dos grandes amores de mi vida. Dentro de los muchos que tengo.
Saludos.
Sí. Pero.
Pues híjole, ya quiero más café, ¿qué hago? Se me acabó la taza,
Bueno, pues yo creo que...
Que me ayude.
Sí, yo creo que nos vamos a un corte ahora para que tomemos otro poco de café. Perfecto. Y sigamos aquí, que invitamos a Angie a que se quedara con nosotros toda la hora. Pero bueno, qué rico haber hablado de café, Angie. Creo
Oye,
que
nos faltan
tenemos...
postres de café. Sí. ¿Cuántas?
No, pero ¿qué les parece si pues dejamos precisamente... Para poner ahora sí que pretexto para invitar a Angie, pues no sé, como en un rato pronto. Ya, pronto, ¿no?
Pero sobre todo si va a haber galletitas tan ricas.
Sí, por supuesto. Nos falta mucho por hablar de café, pero bueno, vamos a pasar a nuestras otras secciones. Angie, quédate con nosotros, por favor, ya sabes que estás invitadísima. Y y bueno, queda la promesa, ¿no? De que regresas, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Queda la promesa de que regresas a platicarnos más sobre café.
Nos queda mucho.
Mucho por qué hablar. Y bueno, nos vamos a otro corte. Vamos a poner ahora otra canción también de café. ¿Ahora cuál, Dani? Sorpresa. Es una canción sorpresa, pero bueno, les recordamos en dónde nos pueden localizar. Angie, por favor, ¿en dónde te pueden localizar?
En la página de Ricolto, por si tienen alguna duda, www.ricoltocafe.com.mx. Ricolto con K, no se les olvide. Y Angélica GG en Twitter. Y Ricolto-café también en Twitter. Cualquier duda, bueno, ahí nos pueden
Oye,
contactar.
La página está padrísima.
Bueno, la página, nuestra diseñadora. Chequen la página, por favor,
sí,
la van a ver.
Aquí.
Échenle porras al diseño,
que bueno, lo hizo Odette, porque también quiero que sepan que es diseñadora. Y bueno, el mío es @macrisjauregui. Y también el que tenemos el arroba.
El del programa es Neurona N de Radio. Uh-huh. Y el mío @OdetteRDZ. Regresamos.
Saludos a Lore Hernández que nos está
Lore.
Escuchando.
Ay, Lore, besos. Te queremos, Lore.
Regresamos.
Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé, fue en un café donde la abandoné.
café
donde la vi llorar.
Fue en un café
y no quise escuchar.
Fue en un café.
Cuando yo recuerdo que una vez me engañó, el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia mata y yo no puedo volver.
Fue en un café
donde yo la dejé.
Fue en un café
donde la abandoné.
Fue en un café
donde la vi llorar.
Fue en un café
y no quise escuchar.
Fue en un café.
Me mata y yo no puedo volver.
Fue en un café
donde yo la dejé.
Fue en un café
donde la abandoné.
Fue en un café
donde la vi llorar.
Fue en un café
y no quise escuchar.
Fue en un café.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Dígame bien, ya estamos de regreso. Este Dani siempre me agarra aquí desprevenida, siempre que sí, que sí, no, que sí, ya estamos al aire. Pero bueno, pues ya estamos de regreso y... es nuestra segunda hora y bueno, como ustedes saben, ya tenemos otras secciones y bueno, en esta sección de ¿Sabías qué? Odi, tú vas, tienes preparado algo, ¿no? Y muy interesante.
Tenemos algo extraordinario. Ahora sí que, ¿sabían que ya existen 7 pecados capitales para las redes sociales? ¿Se está escuchando?
Sí, sí.
Ok, ok, me hicieron aquí unas señales extrañas. Pues bueno, hay un artículo que me pareció extraordinario de Enrique Downis y prácticamente, pues él compara como con estos de la película Seven. ¿Ustedes la vieron?
Sí, sí, claro. Los 7 pecados capitales.
O sea, la gula, la ira, pereza, envidia, lujuria, avaricia, soberbia. ¿Cómo relacionas todo esto con las redes sociales?
¿Cómo?
Pues ahí les va. La gula. Si envías 20 entradas seguidas en Twitter y saturas el timeline de la persona que está recibiéndolos, puede acabar harta de estar viendo constantemente tus mensajitos.
Claro.
Entonces, en ese punto, pues bájale a tu gula, ¿no? De mensajitos, porque tu información posiblemente es interesante, pero dosifícala.
Ajá.
No puedes tuitear y tuitear y tuitear sobre el mismo tema, porque pues está saturando el timeline de los que te están siguiendo, ¿no?
No, sí, y eso es cierto, ¿no? Y entonces es, no seas goloso.
No ten goloses.
No ten goloses.
La segunda.
Ese segundo, sería el primer pecado.
El segundo pecado capital de las redes sociales, la ira. Existe la conversión social de que escribir en mayúsculas, perdón, la convicción, esta de escribir en mayúsculas es como gritar a la persona. Pero aparte de que pues en realidad sí lo consideramos como gritos, además escribir constantemente en mayúsculas y tener que estar leyendo impide la fluidez de la lectura, entonces por favor, no escriban en mayúsculas, escriban en minúsculas, aunque les dé flojerita, pongan acentos, porque es algo agradable ver algo bien escrito.
Sí, pero fíjate, eso es, o sea, es más fácil de veras leer. Si escribes bien, aparte lo agradeces, es amable, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención esto que dices, Odi, porque yo quiero contarles que en algunas sesiones de terapia, el otro día estaba yo en una sesión con una pareja, y entonces ella me dice, es que Cristina, él me gritó, ¿no? Y entonces le digo, ¿cómo que te gritó? Me escribió todo en mayúsculas. Y yo o sea, para mí fue un shock, porque, ¿cómo que te escribió? O sea, ¿qué tiene que ver eso con haberte gritado? Te lo mandó por escrito. Es que escribir en mayúsculas es como si me hubiera estado gritando.
Pues ahora, sí es el código.
Sí es el código, pero te voy a decir una cosa. No es real. Él no se había dado cuenta de eso. O sea, él dijo,
no. Él ni sabía, ¿no? Solo se le quedó trabado el teclado y escribió.
Él escribió en mayúsculas, se le quedó clavado, como dices tú, ahora sí que trabado el teclado. Y él entonces escribió en mayúsculas y no le estaba gritando. Fíjate qué importante el malentendido ahí, ¿no? O sea, de veras fue un completo malentendido.
Oye, pero aparte, las comas, no comas, todo eso hace que tu mensaje sea uno o sea otro.
No, hombre, sí. No, ese, el uso de las comas y los puntos y el punto y coma y los acentos. Y sí es cierto, con un mensaje, con una equivocación en eso, puede la otra persona pensar que estás enojada o pensar que estás diciendo lo contrario, ¿eh? Importantísimo. Entonces, ¿y ese cuál sería entonces?
Esa es la ira.
La ira.
O sea, generas ira, ¿no? Entonces, aguas. Ahí les va el tercero, la pereza.
La pereza.
Comparte la información, eso de compartir la información que te parece interesante, pero por favor no te robes los tweets o las conversaciones de Facebook de otros. Mejor piensa que esta persona empleó tiempo en buscar esa noticia y agradécelo, retuitea o reenvía, pero da el crédito de la persona que lo escribe, no te lo robes, o sea, no seas perezoso.
O sea, tómate el mismo tiempo que los demás nos tomamos en tratar de tuitear algo interesante.
Oye, exacto. O ya si te lo robas, pon el crédito.
Por eso, pon el crédito.
Sí, por favor.
Y ya
sí.
Estás diciendo algo interesante, algo que te pareció a ti interesante, pero pon el crédito.
Sí, exacto.
Pecados capitales en todos los social media, ¿no? No solamente en Facebook.
Exacto. Uh-huh. Ahí les va el cuarto, la envidia. Y muchas discusiones en las redes sociales pueden empezar por esto de la envidia, pero procura no ensartarte con alguien específicamente, porque de lo contrario, pronto verás cómo los trolls salen debajo del puente para instalarse en la comodidad del sitio web. Claro. No respondas en caliente, intenta dialogar, no te ganes enemigos de gratis y recuerda que todo el mundo hemos tenido un mal día alguna vez.
Sí. Es importante esto, ¿no? También no seas envidioso con lo que otros ponen. Ahora, una de las cosas también que pasa mucho en las redes sociales es esto de que copia, ¿no? Que es un poco con lo que decías, esto de no seas perezoso, pero bueno, también no seas envidioso, ¿no? O sea, trata de ser original. Sí, entonces, ese sería el tercer pecado capital.
El cuarto.
El cuarto.
Quinto es la lujuria.
Ok, ese es mi favorito.
Tal vez salgas muy bien en esa foto, pero debes tener en cuenta cómo sale la otra persona.
Oye, sí, por favor.
Esa foto de esa persona. No etiquetes en Facebook sin pensar en qué contexto salen. Por favor, puedes causar problemas a nivel laboral, personal, y no sabes quién puede acabar viendo esa fotografía.
Sí, porfa, totalmente. De repente te llega una señal de, estás, ¿cómo se dice?
Etiquetado.
Estás etiquetado en tal fotografía, te metes,
no,
te quieres morir.
Oye, yo para esta tengo una anécdota buenísima, ojalá que alguno de los amigos de primaria esté por ahí. Hay una foto que salí fatal, así, en una foto escolar, porque me pusieron, no llevaba uniforme ese día y me prestaron uno, entonces me puse uno mini, bueno, fatal la foto, era la foto vetada, yo creo que me traumé años de mi infancia, ajá, mi adolescencia, y ahora después de unos cuantos años nos reencontramos y todo, y alguien postea la foto.
Y etiquetar a todos.
Y aparte, claro, la foto, había 50,000 otras, ¿no?
Sí, por favor.
Bueno, yo ya hice una broma, les puse ahí el cancelado, se volvió un chiste total entre amigos, pero por favor, ¿eh? No,
sí, cuidado.
Sí, definitivo sí, ¿eh?
Vamos por el sexto pecado capital de las redes sociales.
¿Cuál es?
La avaricia.
La avaricia.
Es posible que tengas un negocio y quieras promocionarlo en tu red. Eso está perfecto, es genial. pero no entres en conversaciones e intentes vender tu producto descaradamente. Nadie querrá que participes en sus charlas. Escucha, conversa, crea un contenido interesante para tus clientes, busca nuevos prospectos, pero por favor, o sea, hazlo con precaución, ¿no?
Claro. O a lo mejor ahí no creas una cuenta para tu empresa, para tu negocio, para tu producto, pero no a tu nombre, ¿no?
Es que de repente
tus amigos les quieres vender
te ponen
todo.
En el muro 50,000 anuncios, o sea, es como calma, calma, ¿no?
Oye, pero fíjate que también yo creo que sería el pecado de la avaricia no solamente promocionar tu anuncio, sino también promocionarte a ti.
Definitivo,
pero
es
¿no?
Que ese ahí va, es el séptimo.
¿Sí?
¿Eso cómo se
pues
llama?
La soberbia.
Ah, pues sí. Sí, no, tienes razón.
Es un gran error no querer escuchar lo que te dicen. Y ya sea bueno o malo, ¿no? Lo que están diciendo de ti. Es importante motorizar lo que la gente opina de tu marca para poder reinventarte constantemente. Uh-huh. Existen herramientas que te permitirán automatizar el escuchar. Les puedo dar aquí algunas ideas. Por ejemplo, el search.twitter.com o en Facebook, facebook.com/insights. Y bueno, hay muchas. Yo las voy a postear ahorita en mi Facebook y en mi Twitter. Pero bueno, no caigan en la tentación de que tocarán el cielo en lo social y todo. Y por favor, si conocen más pecados, pues compártanlos con nosotros.
Oye, pero
nuevamente soberbia, sí. Avaricia, lujuria, envidia, pereza, ira y gula, evítenlos dentro de las redes sociales.
Sí. Oye, pero bueno, yo voy a insistir en el que yo te estaba diciendo, porque bueno, este que tú lo comentas un poco en función a una marca o a un producto, ¿no? Pero de veras, en Twitter, por ejemplo, hay personas que te cansas de que te llenen toda tu timeline de ya salí de la oficina, ahora ya me tomé un café, ahora ya comí una hamburguesa, ahora ya regresé a la oficina, ahora estoy escribiendo en la computadora,
estoy aburrido,
ahora voy al baño.
Oye, todos los lugares en los que van.
Ay, no,
checo,
sí, por favor.
Checo en este lugar. Y sabes exactamente a qué lugar fueron en el día.
Ajá.
Todos los lugares a los que fueron.
Sí, como para qué.
Ahora sí que get a life.
Sí,
¿no?
Get a life. Búsquense
una mejor vida, por favor.
Sí, o sea, lo único que vas a hacer es que tus amigos te borren. Porque aparte, exacto, eso es lo que pasa en Twitter. En Twitter te dejan de seguir.
Sí.
O sea, ya me saturaste mi timeline. Yo estoy siguiendo a otras personas que me son interesantes y no puedo leerlas porque tú me estás diciendo lo que haces cada segundo de tu día.
Si pones cosas negativas todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó con... Empecé a seguir por el café, empecé a seguir a Veracruz, algo del gobierno de Veracruz. Y yo dije, ay, qué bueno, del café, ¿no? Bueno, todos los días eran noticias pésimas de Veracruz. O sea, imagínate que en Veracruz debe haber miles de noticias buenas y cosas positivas y todo. Y todo lo que yo veía ahí era, ya hicieron no sé qué, ya mataron, ya no sé qué. Y dije, no, ¿saben qué? Adiós, jamás vi algo.
Tienes
y era
razón,
del gobierno.
¿Eh? ¿Qué onda con
jamás
esas?
Jamás vi algo bueno de todas las cosas buenas que tiene Veracruz. Dije, no, ¿saben qué? Adiós. Y lo dejé de leer porque aparte era 10 al mismo tiempo, ¿no? Te mandaban 10 de cosas horribles.
Sí,
y
sí.
Y aprovechemos para denunciar también a los periódicos y revistas que solo publican constantemente cosas amarillistas en Twitter y Facebook.
Sí.
Yo sé que estamos en periodos donde hay cosas buenas, pero también, digo, hay malas, pero también hay buenas.
Sí.
¿Por qué nunca se habla de lo
otro
bueno?
Es pecado capital, ¿no?
Sí. Ese es el octavo.
El abuso de las noticias malas.
Yo también creo, el abuso de las noticias malas. Bueno, y hablando de noticias, yo voy a aprovechar para comentarles que, bueno, tenemos unos nuevos periódicos. Uno justamente es el de Neurona...
Despierta tu neurona,
diario, ¿no?
El diario está increíble, sí. Todos los días se actualiza con distintas noticias. En este momento lo estoy posteando tanto en mi Facebook, Odette Rodríguez, me encuentran.
No sabía.
Y en el @OdetteRDZ.
Sí, y bueno, yo también, tenemos también el de Escuela para Padres, el diario, está completamente dedicado a niños, a papás, a mamás, a la lactancia, está extraordinario, sale todos los días y tratamos de que sean noticias positivas. Y bueno, yo también ahorita mismo voy a postear, además de que si pueden entrar a mi página web que es www.cristinajauregui.com, ahí está el link para poder ver en mi blog el diario, que sale todos los días, de veras se los recomiendo. ¿Qué es esto positivo, Angie? O sea, lo que buscamos Odette y yo es que sea una sección positiva, tanto aquí en nuestro programa de radio, como en todo lo que hacemos, porque es cierto, tú dices, bueno, ¿por qué tantas noticias negativas? Y nos hemos dado cuenta que casi nadie le apuesta a eso, y nosotros estamos apostándole a las noticias positivas. O sea, estamos apostándole a que las noticias positivas también venden, la gente también quiere escucharlas, también quiere saber que hay un mundo extraordinario allá afuera, que sí vale la pena saber de él, ¿no?
Entonces, es que lo contrario te cansa.
Te cansa, por supuesto. Yo estoy también de acuerdo. Pero bueno, pues entonces, los 7 pecados capitales teníamos en esta sección de ¿sabías qué?
Ya tenemos 8.
Ah, 8, sí, cierto, ya tenemos 8.
Son 8 pecados capitales.
8 pecados capitales.
Oye, aprovecho, saludos para Erika. Qué padre que nos estés escuchando. A Laura Flores, también te queremos mucho. Lourdes Martínez, muchas gracias por tus comentarios. Y a Mónica Leo.
Pues saludos a todos ellos. Y bueno, pues tenemos otro tema del que queríamos también hablar. Y fíjate, Angie, que estuvimos pensando en un tema un poco diferente también en este sentido. Pero, Odette, yo le decía a Odette, fíjate que una de las cosas que hace más daño a las parejas son los silencios.
Uy, sí.
¿Qué te parece hablar de los silencios en pareja? Un tema fundamental porque, bueno, yo creo que es importantísimo saber cuándo sí callar y cuándo no callar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
Yo creo que es más peligroso el exceso de silencio que tú dices cuándo sí callar, cuándo no callar. Yo creo que es más peligroso el sí callar.
Ajá.
Totalmente, ¿no?
Pero siempre hay ciertas cosas.
Hay cosas que sí. No, que sí, sí, mejor cállate.
Pero hay cosas que no debes decir, pero hablar, la comunicación.
Sí, la comunicación totalmente, le apuesto mucho más a la comunicación que a los silencios.
Por supuesto, pero no podemos dejar de lado que sí hay silencios.
Sí hay silencios.
Y que hay, o sea, silencios.
Hay algunos que existen, sí, ¿no?
No, y que pueden ser muy incómodos y que cuando no los tienes bien definidos, los silencios pueden ser una fuente de una muy mala comunicación, como dices tú, y una fuente de un muy malentendido. O sea, siempre los malos entendidos son malos, ¿no? Por naturaleza, pero bueno, puede ser algo que realmente rompa la relación de pareja, un silencio, pero también puede romper la relación de pareja si hablas.
También, ¿no? Exactamente.
O sea, sí, de repente, sí. Por eso hay que definir, bueno, en qué momento sí hablo y en qué momento me quedo callado. Y entonces, bueno, vamos a comentar un poco, por ejemplo, lo que reprimimos, ¿no? Muchas veces reprimimos cosas por pudor.
Sí.
¿No? Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra sexualidad. Esto pasa muchísimo con las parejas, que tú puedes tener como alguna fantasía sexual o ganas de que te acaricien de alguna manera o de acercarte a tu pareja de una manera, y a veces por pudor, Angie, no lo dices y te quedas callado, ¿no? Y puede ser o callada, y puede ser algo que se vuelva un problema real en ti, porque acabas de no sentirte satisfecho en esta situación, ¿no? O sea, son las cosas que reprimimos. O, por ejemplo, otra razón por la cual reprimimos es por la idea de no lastimar a mi pareja. O sea, yo no voy a decir ciertas cosas porque no quiero lastimar a mi pareja, ¿no? Y entonces esto puede ser algo negativo, el no lastimar sea un secreto, algo que es muy importante para mí, como acabo de poner, por ejemplo, algo con la sexualidad, ¿no? O, por ejemplo,
se aplica en muchísimos otros ámbitos. Pero,
en todos los
pero
ámbitos.
Pero bueno, ahí creo que puede quedar un poquito dudoso, ¿no? Porque hay muchas cosas con la sexualidad que sí te tienes que atrever a hablar en pareja y decir, y igual se vuelve divertidísimo, pero no claramente estás diciendo como cuáles son las que no. O sea, habrá que hacer algún ejemplo como para pensar por qué sí lo dirías o por qué amerita un silencio.
Bueno, yo considero que en cuanto a la sexualidad no amerita nada un silencio.
Estoy de acuerdo,
¿no?
Sí, totalmente.
O sea, pero esa
es... Pero habrá quien quiera un látigo en su relación y no se atreve a decirlo, ¿no?
Sí. Habrá,
o sea,
quien
ese
quiere.
Ese es el tipo de ejemplos que puede.
Pero ahí el
puede
silencio
que
está muy mal, porque a lo mejor el otro también quería un látigo y tampoco se atrevió y vivieron frustrados 30 años porque nunca se atrevieron.
Por buen supuesto punto. Que sí. O, por ejemplo, también hay otras cosas que no nos atrevemos a decir por no lastimar, como de repente le puedes decir, bueno, pues estás engordando, ¿no? ¿sabes qué? Yo veo que está subiendo de peso. Bueno, que los hombres se atrevan a decirle eso a sus parejas es casi imposible.
Bueno, es que a veces es una herramienta como de lastimar la susceptibilidad, ¿no? O sea, es una herramienta como de molestar, de disminuir. Puede ser sí, un arma de doble filo.
Por eso.
Parte así.
Pero puede ser que tú lo estés tomando
así. Es un tema delicado.
Sí,
aparte,
pero
culturalmente, ese punto en especial que tú dices del sobrepeso, culturalmente está como vetadísimo, y si alguien te dice, te enojas y sientes que te lo están diciendo en mal plan. Entonces, que tu pareja lo tome bien
es difícil.
Es difícil.
Por eso te lo callas.
Te lo callas, claro.
Pero fíjate, en el momento de callarte algo así, o por ejemplo callarte el que no se le ve bien un vestido o no se ve bien un traje, que dices, mira, mejor no le digo nada porque pues me da, no quiero lastimar susceptibilidades, no quiero lastimar sus sentimientos. Hay otra parte que hay que considerar, no ayudas a tu pareja a crecer.
Sí, totalmente.
¿No? O sea, no, de repente dices, bueno, mejor me callo para no lastimarlo, pero no ayudas a tu pareja a crecer a veces cuando te callas algunas cosas. Por ejemplo, regreso al tema de la sexualidad, no creces como pareja sexualmente hablando porque no te atreves a decirlo. Y como dices muy bien tú, Angie, ¿qué tal si es una fantasía mutua? ¿No? Ahora, ¿qué tal si no? Pero entonces tienes que hablarlo. Por eso es tan difícil, y sí es real que muchas cosas en pareja nos callamos y no está bien callarse. Hay otras que sí, que ahorita vamos a ver cuáles. ¿Querías decir algo, Di?
Que no, que estamos omitiendo el que sí debemos callar, por ahí iba. O sea, ¿qué no se dice?
Que sí.
¿Ejemplos?
¿Qué cosas no se dicen?
¿Qué
ahorita,
cosas
ahorita
no se dicen? ¿Qué sí se tiene que callar?
Ok, ahorita les voy a decir, ese es el último tema. Ahorita llegamos a que sí nos podemos callar. Pero fíjate, también hay otras cosas que reprimimos que también es importante y que no debemos de reprimir. Por ejemplo, decirle a tu pareja, confío en ti. Qué bien, amor, hiciste esto. ¿Sabes qué? Te felicito por tu esfuerzo.
A eso no lo repriman nunca.
No, ¿no? Pero el reconocimiento, ¿no?
Ajá, el reconocimiento, súper importante. Sí. A veces, cuando ya tienes un rato con una pareja, Angie, se te olvida decirlo.
O ya lo das por hecho. Ajá. Hay muchas cosas que das por hecho.
Sí, que das por hecho. Y entonces, hay que tenerlo como muy claro. Yo siempre he dicho que la relación de pareja hay que verla casi, casi como un negocio que tendrías que cuidar. O sea, a la relación de pareja tenemos que meterle definitivamente la racionalidad.
Oye,
o sea, tienes que meterle.
Es el negocio que tiene que ver con tu corazón, con tu estabilidad. Uh-huh. Es realmente
es tu vida, finalmente. Tu vida, ¿no?
Es tu vida.
Tu vida.
Sí.
Dedícale tiempo.
Exactamente, tienes que dedicarle.
Invierte todos los días.
Sí. Entonces, no se te puede olvidar. O sea, no puedes reprimir decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Gracias, qué bien lo estás haciendo, reconozco tu esfuerzo, gracias por tener la casa limpia, gracias por cuidar bien a los niños, gracias por irte a trabajar, gracias por hacer trabajo en equipo conmigo, qué bien lo haces, confío en ti. Entonces, el reconocimiento, por favor, no se lo repriman, ¿sí?
Sí,
totalmente.
Ok, fíjense.
De acuerdo. ¿Dónde firmo?
Hay cosas, hablando de las cosas que callamos, hay cosas que ocultamos, ¿sí? Y hay una diferencia entre lo que no se dice y lo que no debe decirse.
Uh-huh, ¿okay? Por ejemplo,
eso no fíjate, se hace.
Hay cosas
no
que
se dice.
Sí, hay cosas que no se dicen porque son intrascendentes. O sea, no son realmente importantes.
¿Cómo qué?
No, de repente, por ejemplo, puede haberte sucedido algo en el trabajo que para ti no sea tan trascendente y que no se lo comentes a tu pareja porque no fue importante para ti.
Vamos a suponer que es súper celoso o celosa tu pareja. Uh-huh. Y de repente en el trabajo te echaron un megapiropo. Ajá. Mejor no, y tú, pues, ay, gracias, y no le hiciste un caso real. Mejor lo omites para no ocasionar una reacción negativa.
O no, sea, por ejemplo, sería no, más bien sería un poco más en el sentido de sucedió algo en el trabajo que no fue tan trascendente como para que yo llegue a contártelo en la noche, pero tal vez tú al día siguiente te enteras y me preguntas, oye, ¿pero por qué no me lo cuentas? Y yo te puedo decir, de veras, no fue tan trascendente para mí. O sea, no te estoy ocultando algo, simplemente no fue trascendente para mí, no fue tan importante para mí, y por eso no lo comenté, sí. Pero tenemos que aprender a escuchar al otro, ¿no? Y muchas veces, no, es que no me cuentas todo, es que todo lo que pasa en la oficina me lo tienes que contar.
No.
Hay 400 cosas que pasaron en la oficina.
Que generalmente a tu pareja la ves un ratito en la mañana y un ratito en la noche.
Ajá.
Porque cada quien está en su rollo. Si llegas en la noche y cuentas esas, ese tipo de cosas. Entonces, esa cosita ya abarcó todo el tiempo que tienes, el poquito tiempo que tienes con tu pareja, y ni siquiera valía la pena platicarlo,
claro,
¿no?
No valía la pena.
Entonces, mejor, ¿no? Uh-huh.
Claro, pero fíjate, la verdad es que, bueno, hay veces que hay comentarios negativos. Les voy a poner un ejemplo que no hay que decir. O sea, tú vas a casa de tu mamá y por algún motivo tu mamá está enojada contigo y tu pareja, ¿no? Contigo y tu esposo. Y entonces dice un comentario inapropiado, que tú sabes que lo está diciendo en un momento de enojo. Eso es algo que no debes de repetirle a tu pareja.
No, por supuesto que no. Claro. O sea, y al revés, ¿no? Que tú te enojas con tu pareja y llegas con tus papás y es que me hizo no sé qué. Y al rato tú te contentas y tus papás ya lo alucinan.
Exactamente, Angie.
Mejor
fíjate.
Ahí calla. Ese es un momento de silencio.
Exacto.
Muy inteligente.
Muy inteligente.
Nos envían una frase que va a doc, un refrán. Una imprudente palabra, nuestra rutina a veces labra.
Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, todavía tenemos otras razones, otras cosas, otras formas de expresar lo que decimos cuando no decimos nada, por ejemplo. Pero ahorita vamos a un corte, quédense con nosotros, en un momento regresamos. Vamos con otra canción, seguramente también de café, ¿verdad, Dani? Otra canción sorpresa
de café.
Tenemos
de café porque yo todavía tengo.
Sí, no, yo voy a ir.
Yo ahorita voy a ir por uno.
Sí, yo también voy a ir a llenar mi taza otra vez. Y bueno, arroba MA Cris Jauregui.
Arroba Odette RDZ.
Arroba Angélica GG y arroba Ricolto guión bajo café.
Por, bueno.
Regresamos en unos minutos.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, porque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Café.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red. Una.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Despertando tu Neurona. Y bueno, le mandamos un beso a nuestra querida Sara. Sara, te queremos mucho. Gracias por escucharnos. Y aparte, bueno, pues qué padre que vas a estar con nosotros aquí. Vamos anunciando ya que el 31 de agosto vas a estar con nosotros.
No, vamos a tener cambio de fecha. ¡Ay! Pero les avisamos cuándo.
Ah, bueno, pronto, espero. Y bueno, a Vía Pérez, te queremos mucho. Gracias por escucharnos. Y estábamos hablando de las cosas que habría que callar. Y entonces, bueno, ¿qué cosas...? Unas cosas son las que reprimimos,
que otras... Habría que callar en pareja.
En pareja. Otras cosas son las que ocultamos, ¿no? Y bueno, les voy a repetir, hay que ocultar las cosas que pueden afectar la comunicación y el diálogo en la pareja. Eso es muy importante. O sea, lo más, que no sean cosas graves. Yo no les estoy diciendo, por favor, no me vayan a malinterpretar. No estamos hablando de ocultar una infidelidad. O sea, eso ya es... Como yo digo, deal breaker, o sea, ya eso es rompes todo el compromiso. Estamos hablando de otras cosas, aquellas pequeñas cosas que sí pueden hacer que nuestra pareja rompa el diálogo con alguien de nuestra familia, con nosotros mismos, que no vale la pena, ¿no? Pero fíjense, hay otro punto que es interesantísimo, que es la comunicación no verbal.
Uy, súper importante.
¿No? Súper importante.
Igual es hasta más importante de repente, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, una mirada, movimientos una corporales. Actitud.
Sí, fíjate.
¿Qué tal esa mirada Clooney?
Ah,
esa es la película de George Clooney. Que hace una mirada de esta de que subes los ojos y estás como ignorando a la persona de enfrente.
No es como diciendo, como un enojo, ¡ay, es qué como desesperación!
¿No? Exacto, sí, pero con un movimiento de ojos hacia arriba y de ladito.
Sí, hacia arriba y de ladito.
La mirada Clooney.
Es la mirada de crepa.
De crepa Clooney, qué rico, ¿no? Esta mirada que él hace en una película, en estas películas donde se roban el dinero de un casino en Las Vegas.
Ya sé cuál.
¿Cómo se llama esa película de los no me acuerdo ahorita, caray. Si alguien se acuerda, díganos.
Ahí sale la mirada.
Ahí sale la mirada clarísima. Él le hace esa mirada a Brad Pitt. Y entonces, bueno, es una mirada de desprecio o de desesperación. Que sí, para ti, cuando la estás viendo, es clarísima. También hay miradas fulminantes. ¿Qué tal esa mirada en la que de veras te quieren matar con la mirada?
Una pistola.
Sí, ¿no? Pero
esa
bueno.
Es buenísima.
Bueno, sí, fulminantes, ¿no? O sea, no necesitas decirme nada. Solo con la mirada estás diciéndome tanto que puede haber un silencio fuertísimo entre nosotros a partir de esa mirada, ¿no? O tu mirada también me puede estar diciendo una súplica. No, me puede estar diciendo, por favor, acércate, estoy desesperado.
Y se vuelve la comunicación, también cuando no hay comunicación física, así, que no sea verbal, también se vuelve un silencio, porque puedes estarte comunicando así, miradas, caras, actitudes, movimientos, y no es un silencio tal cual, ¿no?
No, es un silencio.
Es como un silencio, pero que implica comunicación, todos los movimientos y todo, pero sí cuando te ignoran totalmente, no hay nada.
Claro,
podríamos
decir que un silencio físico, o sea, hablando de esta comunicación no verbal, sería un cruce de manos.
Exacto.
¿No? Claro. Cuando estás frente a alguien y de repente cruzó los brazos, puede cruzar las piernas y eso ya es cerrar la comunicación.
¿Sí? Y ya, si de plano se pone unos tapones de oído.
y voltea la mirada para otro lado, está en silencio contigo. Claro. O sea, ya no se está comunicando. Otra rica tacita de café.
Tenemos más café. Sí. Gracias.
O sea, es lo que decimos sin decir, ¿no? Sin hablar. Eso es bien importante. Sí. ¿Y saben de qué otra manera? Por ejemplo, azotando un cajón, azotando una puerta.
Hay quien avienta hasta objetos.
Ajá. Sí, sí, sí. No, bueno, hay de objetos a objetos, pero yo he sabido de personas que avientan ceniceros, avientan cuchillos o de, ¿no?
No, pues.
Uh-huh. Eso también es otra forma de comunicarse.
Y no son esos que quieren darle a la manzanita, ¿verdad?
No.
Son bueno, esos yo sí tenía en la primaria una amiga que tú debes conocer, pero no voy a decir nombres, que en su casa se aventaban cuchillos. O sea, de repente había guerra de cuchillos. Y bueno, ya, ya es otro rollo, ¿no?
Pero era... ¿Por qué era? O sea, era
porque
de guerra.
Se peleaban.
Ah, de pleito.
De agresión. Te avienta una almohada, te avienta un cuchillo.
Bueno, imagínate los accidentes que eso podría causar.
Pues nunca pasó nada, pero sí pasaba lo de los cuchillos al aire.
Híjole, no, eso me parece gravísimo. Sí. Y bueno, hablando, tú me decías, Odie, entonces sí hay cosas que tenemos que callar. Ya vimos que hay algunas cosas que tenemos que callar. Pero hay otro punto bien interesante en la relación de pareja, que hay parejas que se exigen una transparencia mutua absoluta. ¿A poco no?
O sea, se quieren decir todo de todo.
No,
eso está pésimo. O sea, podríamos decir, si tú te encuentras a una pareja que dice, no, es que nosotros somos transparentes, nos decimos absolutamente todo, o te encuentras con una pareja que te dice, oye, te pido que seas transparente, que me cuentes absolutamente todo.
No.
¿Saben qué está atrás de eso? Falta de confianza.
Desconfianza, no sean hipócritas. Sí.
Falta de confianza absoluta, o sea.
Muy inseguros, ¿no?
Muy inseguros, aunque, y entonces pueden estar presumiendo de que somos lo máximo como pareja porque nos decimos todo, pero eso lo que está escondiendo es un control. Es control absoluto, ¿no?
Claro,
o sea, no te tienen confianza. Y
es
entonces,
imposible decir absolutamente todo, imagínate. O sea, es como, a ver, mete un microchip a mi cabeza. Lo que sí es que puede haber una comunicación
para que te
tan buena.
De todo, digo.
No, está imposible.
Está imposible.
O sea, de repente se te puede ir alguna historia de infancia o por ejemplo, historia con alguna pareja pasada. Hay ciertas cosas que no es ni apropiado que lo hables con tu pareja, por más que haya sido hace 20 años.
No, sí, yo creo que sí, no.
Sí, siempre hay una, es bueno tener una parte tuya que tu pareja no, que no se la cuentes a tu pareja, que sea como, que haya algo que no sea totalmente tu pareja, también es sano, ¿no?
Por supuesto que es sano, Angie, porque es como, podemos decirlo de una manera metafórica, es nuestro jardín secreto, ¿no? O seguramente muchos de los que nos están escuchando, y si no la han visto, por favor, véanla, en la película esta de Titanic, hay una escena donde la viejita dice, es que el corazón de una mujer, y yo considero que el de un hombre también, es un océano profundo de secretos, ¿no? Y la verdad es que
wow,
sí,
claro,
¿no?
Sí.
La verdad sí, tenemos nuestros secretos, es lo que nos hace únicos, especiales también, y no tienen que ser secretos graves, insisto, o sea, por favor, no me malinterpreten, no son secretos graves, o sea, no puedes esconderle a tu pareja que mataste a alguien, ¿no? O sea, por favor.
Habrá quien lo oculte. O sea, si no te ha agarrado y la que mataste era tu suegra.
Sí, pero no, yo creo que es muy importante que tengas ese jardín secreto. Ahora, hay personas
que... Espérame, una pausa. Ya tenemos otra galletita. ¿De qué sabor ahora?
Avena y miel.
Venga, rolemos la galleta porque hoy hablamos de café toda la primera parte de nuestro programa y tenemos por aquí un delicioso café y galletas de ricolto.
Oh,
entonces,
delicioso.
Pues a rolarlas.
Uh-huh. Fíjense, y entonces tenemos esto que podríamos llamar nuestro profundo mar de secretos o nuestro jardín secreto, nuestro jardín privado, y hay personas que seguramente necesitan platicarlo con alguien. ¿Y sabes qué? Tienes un diario, o sea, hay cosas que tienen que ser para ti, puede ser un diario una opción, otra opción puede ser un terapeuta, y no es que me esté yo echando un anuncio
pero
aquí.
Pero mi teléfono es,
no, ya saben dónde localizarme, pero sí, de repente con un terapeuta puedes hablar tus cosas, ¿no? Y no necesariamente con tu pareja, que puede ser algo que lastime, algo que le duela y que lo único que logre sea exactamente cortar nuestra intimidad, ¿no? Es importante decir que esa no es información en contra de la pareja, sino es parte de nuestra intimidad. Decirle a tu pareja, oye, no es en contra tuyo, es solo algo mío, ¿no? Y hay que entenderlo. Una buena relación de pareja es cuando entendemos también esa parte. ¿Qué decías?
Efraín Mendicuti nos manda aquí una pregunta. O que te enteres de quién era el ex de tu pareja años después.
Uy,
ahí va, al aire.
¿Se habrá enterado él de quién era el ex de su pareja años después?
No tengo idea, pero ahorita le mando un mail para preguntar.
Pregúntale, porque
bueno. Angélica fue al baño, ¿eh?
Bueno, pues para que todo el mundo sepa es que, ¿no? No. Vamos a decir, entonces, ¿cuál son los... bueno, es cierto, ¿no? Enterarte...
Saludos, Efraín Mendicuti.
ya me tartamudeé aquí, oiga, no me hagan esto.
Creo que es hora de pasar a las noticias positivas.
Creo que sí.
Vamos porque a aparte se nos está acabando el programa, uh-huh. y de repente nos faltan solo 10 minutos.
Oigan, déjenme saludar rapidísimo a unas personas que nos están escuchando, a Vivi Jiménez, a Leica Salazar, a... déjenme ver quién más por aquí, a Paola García, a Carla Paniagua.
¡Carla, wow, nos está escuchando!
Besos a todas, ay, Carla. Aleca, Vivi, Carla, ya te extrañamos.
Ya te extrañamos, Carla, ¿dónde estás? Nos urge verte.
En Atlanta, Ivonne Guzmán, Mineta, Álvaro, todos, les mandamos un abrazo.
Wow.
Besos para Atlanta. Por ahí tenemos que nos escuchaban... de Monterrey, Cancún, Veracruz, Estados Unidos, Francia, muchos chilangos. De repente el DF se vuelve nuestro mayor foro. Uh-huh. Muchas gracias por estarnos siguiendo.
Oye, pero bueno, como me quedé un poco trabada con este comentario que dijo Efraín, la verdad es que hay veces que es mejor no enterarse de quiénes fueron las exparejas de tu pareja, ¿eh?
Claro.
Yo conocí el otro día a una mujer que, ¿sabes? No decía quiénes eran sus exparejas. Te voy a decir por qué. Porque todo el mundo salía corriendo. Nadie quería acercarse a ella. Tenía una expareja muy famosa, un productor de televisión famosísimo en Televisa. Y entonces decía, pues, ¿para qué voy a decirlo? Porque cada vez que alguien se entera, ya no quiere nada conmigo, salen corriendo. Entonces, bueno, hay cosas que uno sí tiene de repente que callarse, ¿no? Y entonces,
bueno, sí, ahí sí mejor.
Pero bueno, buenas noticias, tenemos extraordinarias noticias. Yo insisto con esta noticia de Neurona Digital, que vamos creciendo, cada vez es un programa de mayor audiencia, es un programa que está siendo muy bien acogido por todas las personas que nos están escuchando. Es un proyecto, la verdad, lleno de amor, lleno de gozo, que todos hacemos con muchísimo cariño, porque tenemos un equipo maravilloso que nos está guiando. Yo me considero muy contenta y para mí esa sigue siendo una muy buena noticia.
Sí, gracias a todos. Pues arrancamos con las noticias positivas. Antes solamente saludos a Lisbeth Meneses, muchas gracias por tus comentarios. Y pues ahí va la primera. Teotihuacán llega a Madrid. Y esto es una exposición que está llegando, es la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y permanecerá abierta hasta mediados de noviembre. Entonces, pues quien ande por ahí en España, o avisen a estos, oye, amigos que estén en España, porque hay una exposición realmente fuerte, muy bien montada.
Pues esa es muy buena noticia. Y bueno, ya me llegó un mensaje de Jimena Muñoz. Muchos besos, mi amor. Jimena es mi hija, te quiero. Y otra noticia positiva, ¿cuál?
Tenemos redescubren un cofre de Tlaloc en Berlín. ¿Qué quiere decir esto? Estaba perdido, pero perdido por casi 100 años. Y sucede que lo encontraron en un es un depósito de ofrendas, esto de un cofre de Tlaloc. Y se acaba de descubrir recientemente en el Museo Etnológico de Berlín, después de haber sido descubierto y vendido por un coleccionista alemán en 1904.
Wow.
¿Pueden creer que tantos años haya estado perdida una pieza?
No, bueno, es increíble.
Que bueno, sabemos que mucha de la arqueología mexicana pues fue robada y fue llevada saqueada a otros países, saqueada. Y bueno, pues está recuperando esta información. Este cofre de piedra llegó a la colección ya del Museo de Berlín y bueno, actualmente se puede buscar ahí. Es una pieza de 25 por 29 por 22 centímetros, es pequeñita. Y habrá que buscar.
Fíjate que, y fíjate que esa noticia me hace recordar una polémica que hay siempre en historia. Si las cosas tienen que regresar a su país de origen o deben de quedarse en los países en los que actualmente se encuentran, porque es parte de la historia, ¿no? O sea, es parte de la historia de esa pieza, el haber viajado de México a Berlín por algún motivo específico.
Claro,
pero hay otro grupo...
por algo llega, es como el penacho.
Exactamente.
El famoso penacho Cuauhtémoc.
Bueno, de Moctezuma.
Moctezuma, perdón.
Justamente ese fue, con ese penacho, Odi, fue con el que se inició esta discusión de la que te estoy comentando ahorita.
Yo porque nunca se decía, lo he visto, ¿ustedes?
Bueno, la réplica. La, sí, réplica, la, que réplica es, la réplica la hemos visto, pero el original que está en Austria, ¿no?
Sí, pues jamás no lo he visto.
Pero justamente a raíz de eso se empezó con esta discusión en la que decían, bueno, eso tendría que regresar a México, y había una parte de historiadores que decían, no, porque es parte de la historia de ese objeto. Claro. Y otros decían, pero es que es nuestra, ¿no? O sea, si se fueron en momentos de guerra.
Que pertenece a la humanidad y no necesariamente a un país. Pero claro, si se lo llevaron porque se lo robaron y porque querían explotarlo allá en otro país, ahí sí no me parece tan bueno.
Es que ¿cómo saber la diferencia?
Las piezas que hay en Berlín o en Inglaterra, estos museos impresionantes en donde hay el Partenón, o sea, o están estas piezas increíbles de los persas, es imposible, yo creo, regresar a cada país las piezas que hay en otros países.
Ya digamos, es parte de la cultura. Claro, pero es un temazo ese, porque sí. Te voy a decir, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las obras de arte que sabemos que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes robaron? Y que muchas están en bodegas en Alemania, y que se sabe que están en bodegas en Alemania, y que fueron robadas en el momento de una guerra. Y entonces, bueno, ¿qué? ¿Se van a exponer en los museos en Alemania? ¿Se van a regresar a los museos originales en donde deberían de haber estado? Eran piezas privadas, ¿no? Se robaron a personas, y también se le robaron a las personas que eran dueños, coleccionistas, bueno, de esas piezas.
Y muchas se están exponiendo.
Ajá, y muchas muchísimas se están exponiendo. Es un tema, ¿no?
Tienen que ver nos está enviando en este momento Lisbeth Meneses, que me causa muchísima gracia y lo tengo que leer. Aplica como noticia positiva que Hugo Sánchez es un patrimonio de la humanidad.
¿Cómo crees? No, lee esa noticia, por favor.
¿Pero a quién se le ocurrió decir esto? Los exfutbolistas Hugo Sánchez, Edison Arantes do Nascimento, que es Pelé, así como el astro Lionel Messi, fueron elegidos como patrimonio deportivo histórico de la humanidad en sus respectivos países.
Wow.
Genial.
¿Sabes qué? Genial, pero te voy a decir una cosa. Nos puede caer súper mal o nos puede caer súper bien Hugo Sánchez, pero la verdad es que fue extraordinario jugador de fútbol.
Sí, no, es aparte todos los premios que ha conseguido.
¿Cuántos pichichis se ganó?
No tengo idea del número, pero
Bueno.
Pero es un gran deportista. Yo creo que sí me gusta. Sí hay premios Nobel, sí hay distintos.
Claro, aquí estás hablando patrimonio de la humanidad.
Pero está graciosísimo.
O sea, ¿qué vamos a hacer cuando se mueran? Porque el patrimonio de la humanidad, por lo general, es algo que los permanece.
Embalsamen.
Los van a tener que embalsamar.
Que los hagan momias de Guanajuato.
Patrimonio de la humanidad.
Sí, no, está muy grave.
Está rarísimo.
Habrá que.
El nombre no me encanta. El patrimonio, patrimonio de la humanidad.
No. Ponen deportivo histórico de la humanidad, dice ya abajo el artículo.
Ah, bueno, deportivo histórico.
Ahí lo corrigen. Otra noticia.
Patrimonio de la humanidad es la Torre Eiffel,
San
¿no?
San Miguel de Allende.
San Miguel de Allende, exacto.
Y al lado Hugo Sánchez.
Oigan, ¿qué creen? Pues en México, aquí en el zoológico de Coyoacán, nacieron 4 lobos mexicanos.
¡Guau! Wow.
En cautiverio. Y bueno, pues es un suceso que vale la pena poner como buena noticia.
Claro.
Porque es una subespecie catalogada en grave peligro de extinción.
Oye,
por
padre,
lo tanto,
es
una
noticia.
Celebración que dentro de un zoológico hayan nacido 4 lobitos mexicanos.
Wow, sí, está
reciente.
Pero fíjate, también yo ando hoy de polémica, pero también eso es otro punto polémico. Porque a raíz de todo esto que tiene que ver con los animales, los zoológicos dicen que van a desaparecer, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con cuidar a los animales, todos estos grupos que están
eliminar
a favor de los animales, pues ya no quieren mascota, ya no quieren todas estas tiendas. Y tienen razón, o sea,
porque los zoológicos sí tienen razón, ¿eh?
Pero los zoológicos
también.
Y los circos. En un zoológico es sacar al animal.
Habrá que hacer un programa
ahí, ¿no?
Con especialistas reales en animales, ¿no? Habrá que invitar al director o directora del zoológico y hacer un debate de esto.
Pues vamos a invitarlos,
es que mira,
y te apuesto que nos van a decir.
Estar en una jaula todo el día,
está
por muy bien que estén cuidados, un changuito ahí en la jaula.
Es que si lo piensas un poquito al revés, si alguno de los que nos están escuchando, ustedes vieron el planeta de los simios, pues acuérdate que ponen a los hombres en jaulas. Exacto. Digo, ¿qué pensaríamos si fuera al revés, no?
Pues van que
al,
lo hagan.
Van al zoológico.
Ahí están los encarcelados que se reproducen en cautiverio.
Sí, pero bueno, Odette, oye, estoy ahora sí te... pero
chiste, pero...
Sí, sí, pero, oye, pero Zoe, no vas a visitarlos.
Zoe Chávez nos complementa aquí la información de lo de la exhibición de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Son más de 650,000 personas las que ya han visitado esta exposición.
Wow.
Son 400 piezas arqueológicas.
Oye,
y,
qué bien,
y
qué
están
bien.
En Caixa Forum. Se trata de difundir el conocimiento de esta cultura en el mundo.
Wow,
importantísimo.
Esto lo dice el director de la INE. Gracias, Zoe.
Sí, muchísimas gracias. ¿Tienes otra, Audi?
Pues es que ya nos está avisando Dani Kill, nuestro productor, que se nos acabó el tiempo y es que ya sabes, entra otro programa pegadito al nuestro.
Sí, caray.
Llega tarde Dani Kill, nos hace correr aquí a todos, Dani. Y quiere que acabemos rápido el programa.
Oye, bueno, pero tenemos también de buena noticia que ya pronto nos van a repetir también, ¿no, Dani? Vamos a tener la repetición de todos los programas, parece ser que en la mañana, todavía no nos dices qué día, ¿no? Okay.
Va a haber repeticiones entre semana de todos los programas.
Sí.
Los que se transmiten en la tarde tendrán repetición en la mañana. Y ya está en proceso la página web de ndradio.fm. Y bueno, actualmente tenemos una donde nos escuchan, pero vamos a tener una en donde van a poder bajar todos los podcasts y estará muy interesante.
Excelente.
Estén en contacto, por favor. Recuerden, mi Twitter es @odetrdz. Mi página web es odetrodriguez.com.
La mía es @macrisjauregui. Y bueno, mi página web es cristinajauregui.com.
Angie. La página de Ricolto es ricoltocafé.com.mx, Ricolto con K.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos escucharemos por Despierta tu Neurona de 5 a 7. Quédense con nosotros, por favor, porque sigue Rugik, ¿no? El siguiente programa es Rugik, no se lo pueden perder. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Odi, gracias, como siempre, un placer. Angie, de veras,
gracias a ustedes, gracias. La verdad, un placer.
Muchas gracias.
Gracias miércoles porque aceptaste la invitación.
27 de julio,
sí.
Nos vemos el próximo miércoles por aquí.
Bye.
Saludos. Bye, bye.